Caracol Radio, hora 20.
Y estamos hoy en este debate en hora 20 mirando un poco esta semana de pasión, de errores, de reflexiones, pues reflexiones que estamos haciendo nosotros mientras vemos que todavía no la hacen los candidatos, pero además de ningún sector. Le preguntaba a Rodrigo si cuáles son esos perdones admisibles y deseables en una sociedad como la nuestra, cuando ya hemos caminado en la negociación con las FARC, en la JEP como un escenario de reconciliación, pero vía verdad y reparación. ¿Cuáles serían esos otros perdones sociales? Esto un poco con la pregunta que le hice, si no hay algo de eufemismo en el concepto filosófico del perdón y de ese debate al que usted nos invita. Y diciendo claramente, y usted creo que lo tiene bastante conocido, que soy partidaria de todas las herramientas posibles de la reconciliación, no si esas herramientas pasan por un perdón social a los corruptos de la picota.
Es una pregunta compleja. Lo primero que quiero decir es que compartir programa con Thierry Weiss es bueno, porque la vez pasada aprendí mucho de cocina, aprendí de mayonesa y ahora estoy aprendiendo de tenis. Entonces aprende una cosita. Bueno, el debate del perdón es complejo. O sea, yo creo que hay perdones, digamos, hay niveles en donde uno debería promover acercamientos que promuevan perdón. Eso es lo que en el fondo establece también la Constitución cuando dice que en el sistema penal ordinario, no únicamente en la JEP, habrá justicia restaurativa. Es decir, donde uno dice frente al daño que ocasionó a alguien, por ejemplo, un joven que agrede a un adulto mayor por tratar de robarlo, a veces en vez de el castigo retributivo, es decir, una sanción en la cárcel, puede resultar mejor para la víctima, para la sociedad y para el ofensor, un proceso de justicia restaurativa que puede conducir a llegar a formas de perdón. Entonces, en donde la víctima perdone al victimario, y eso puede ser mucho mejor para la sociedad. Y esa es una forma en donde uno dice, bueno, eso ahí funciona bien. Pero puede haber otros escenarios en donde uno diría, estoy hablando de escenarios ordinarios, no digamos de macro, digamos de debates macros, de perdones más en el ámbito de lo político, pero otros en donde uno dice, no, digamos, la manera como a veces se ha forzado a mujeres a tratar de conciliar y perdonar violencia doméstica puede resultar inadmisible porque es un perdón medio forzado, en donde la situación de poder que tiene, digamos, la pareja masculina impone el perdón. Y entonces uno dice, ahí no. Entonces uno puede hacer las discusiones y decir, mire, aquí podremos no hacer el salto de que como el perdón a los corruptos nos parece totalmente injustificado porque no han aportado nada, porque no han hecho, como dirían los católicos, voluntad de enmienda, y únicamente quieren de pronto una reducción de pena, sin decir, bueno, yo voy a decir toda la verdad sobre los carruseles de la contratación que permita desarticular redes de corrupción. Entonces uno diría, ahí no podría haber políticas de reducción de pena, políticas de reducción a personas que aporten en esa manera, y esa es una discusión que uno podría dar. Entonces, por eso es lo que digo, no debería uno hacer el salto de que como la expresión perdón social fue planteada en el peor contexto, con Iván Moreno, ahí estoy totalmente de acuerdo.
Que ese perdón no tenga espacio en otras escenas,
que de ahí no salte, digamos, una política punitivista en donde las posibilidades de esos mecanismos puedan usarse de otra manera en otros contextos.
Yo quisiera pasar a Federico Gutiérrez porque quiero, igual en esta última parte del programa, así como hemos analizado la campaña de Gustavo Petro, analizar en el caso de Federico el tono que ha ido tomando esta candidatura, si se convierte en la figura capaz de enfrentarse a Petro por un discurso como el que está utilizando en la rueda de prensa de hoy en las afueras de La Picota para hablar de su plan anticorrupción, si ven a un Federico Gutiérrez acercándose a un sector más radical de la derecha en cuanto a lo que dice políticamente y sus propuestas, el apoyo de la reserva, O sea, los militares retirados hoy expresan ese apoyo, escriben una carta que hay que participar decididamente para hacer realidad la victoria. Un poco toda la simbología también que hay en estas cabalgatas que plantean para el imaginario colombiano y de muchos sectores sociales una especie de validación de la extrema derecha y su relación con el paramilitarismo en algunas áreas del país. Thierry.
Diana, Federico Gutiérrez camina una línea muy, muy delgada y muy difícil de caminar, porque él es el candidato de la derecha o de la centroderecha o de la derecha y de la centroderecha, y para tener alguna posibilidad de ser presidente tiene que conquistar votos de centro, absolutamente necesario, porque si no aritméticamente no le dan los números, y para eso tiene que parecer no tan derechoso, ¿no? Entonces él camina una línea muy difícil. Es absolutamente lógico y natural que la reserva lo apoye a él, porque creo que eso no sorprende a nadie, pero él tiene que jugar a no darle demasiada visibilidad que salga de él a esos apoyos, que se la den otros o que otros hablen de eso, pero que él de pronto no lo haga, porque a él, digamos que electoralmente no le conviene. Así, de todas maneras, todos sepamos que esos sectores de la sociedad están más alineados con la campaña de que con las otras dos principales que están entre las tres primeras. A mí lo de las cabalgatas me molestó un poco, porque a mí esa estigmatización, yo no soy caballista ni soy mucho de ese tema, pero esa estigmatización, pues, de las cabalgatas sí me parece una cosa un poco perversa de nuestra cultura. O sea, de repente ahora hay una cantidad de gente que le gustan los caballos, que anda a caballo, que ama a los caballos, además, porque eso es una pasión para algunas personas, y ahora estigmatizar eso y que se convierta en un símbolo de una manera de pensar, o incluso de algo peor aún, porque no nos digamos mentiras, mucha gente automáticamente ya quiere relacionar eso es con la mafia
lo dije claramente. O sea, sí, entonces, hay un imaginario en el tema y hay un uribismo montado a caballo durante muchísimo tiempo que ha generado un recuerdo en el país, y eso precisamente lo planteo como una manera de analizarlo, de debatirlo y de estructurar si el hecho de que Federico Gutiérrez pues haya tenido esos apoyos a caballo.
A mí me parece que eso
ahora,
es un estigma,
yo no, pues, yo, eso una de esto digamos es una creada. Imagen, esto por ejemplo sí. Es una imagen, pero otra cosa es lo que dice, y lo que dice sí, no necesita de esa imagen para ubicarlo en la derecha.
Pero por ejemplo no me gustó una reacción que vi de Sergio Fajardo, en la que ya automáticamente decía que él no era el candidato, que a él no lo apoyaban con cabalgatas, como si eso per se a priori fuera ya una indicación de algo malo, y además una cabalgata en Estados Unidos, donde, por favor, o sea, es otro país con otras connotaciones, con otros imaginarios, pues son, no sé, esto a lo mejor no es tan importante, pero sí me pareció un poco molesto, como esa caricaturización de la gente simplemente porque está a caballo, porque los campesinos en Colombia andan a caballo y eso no tiene nada de malo.
Diana, yo creo que los candidatos en este momento todos están tratando de ubicarse claramente, definirse para sus electores. Y me parece que el caso de Federico Gutiérrez, pues básicamente lo que se quiere plantear es como el antipetro. Porque si en las otras elecciones que hemos vivido en muchos años atrás, la elección ha sido alrededor de el uribismo o el antiuribismo, yo creo que estas elecciones las va a definir el petrismo o el antipetrismo. Es decir, se va a definir cuál de las dos fuerzas tiene mayor capacidad electoral. Y veo que ahí Sergio Fajardo trata de irse de nuevo por el medio, que se vuelve un lugar un poco difícil de sostener, porque entonces en la polarización, yo creo que Federico Gutiérrez todavía no es que haya logrado ubicarse del todo como el total antipetrista, pero está precisamente, yo creo que transitando un poco hacia allá, es lo que quiere hacer tal vez con todas estas posiciones, y efectivamente en esa búsqueda pues se encuentra con una cantidad de electores que probablemente estén huérfanos y lo están acogiendo de la derecha más uribista, más radical, que no tienen hoy un representante muy, muy, muy claro. Yo creo que Enrique Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez todavía no tiene la fuerza como para recoger ese electorado de derecha. Entonces, él, a pesar de que, como decía Thierry, pues necesitará todos los que pueden, deben irse un poquito al centro, a recoger electores del centro. Pero por otro lado, a Federico Gutiérrez pues no le caen mal esos electores de más radicales de derecha, que no necesariamente los tiene garantizados hoy a todos.
María José.
Bueno, lo primero es, digamos que yo no creo que esta sea una discusión en torno a los campesinos que montan a caballo, ni a la gente que participa en cabalgatas, pues no, porque efectivamente en este país, pues eso hace parte casi que digamos, de una cotidianidad casi que cultural. El problema es cuando, ¿qué es lo que representa? Sí, y lo que ha representado en este país. Yo, por ejemplo, no coincido con Luz María cuando ella dice que estas elecciones no van a ser antiuribistas, y precisamente acabamos de pasar unas elecciones al Congreso en las cuales yo participé, por eso soy hoy una senadora electa, y en las que se expresó precisamente el antiuribismo, porque es el Centro Democrático el que más curules pierde, y en cambio, digamos, otros sectores políticos o se mantienen, o en el caso nuestro, por ejemplo, digamos, aumentamos la representación. Entonces yo sí creo que estas elecciones son unas elecciones precisamente antiuribistas, si se va a mantener o no se va a mantener en el país el proyecto uribista, y ese proyecto político en particular. En cuanto a las cabalgatas, el problema es cuando hay una cultura, voy a decirlo, y no debería ser estigmatizado de esa manera muy seguramente, pero en la asociación popular lo que hay es una cultura muchas veces mafiosa, de gamonales, de terratenientes. Y ahí en el marco de eso también se han enmarcado las cabalgatas. Pintar los animales con aerosol, pues realmente a mí me parece que no estamos en los tiempos en los que esas discusiones puedan ser naturalizadas. Y pues digamos, si nosotros analizamos un poco más a fondo y nos vamos, digamos, como a la segunda parte de lo que planteaba Diana en la introducción, es, pues digamos, frente a la propuesta anticorrupción, por ejemplo, ¿quiénes son los aliados y el proyecto que está acompañando a Federico Gutiérrez? Pues son precisamente los mismos que estuvieron en contra de la consulta anticorrupción. Ustedes recordarán que se votó en este país una consulta anticorrupción y que el gobierno de Iván Duque, que también es aliado a esta campaña, y así lo hemos demostrado y por eso se presentó una demanda que la presenta Iván Cepeda, pero se van a presentar otras, es precisamente que este gobierno, que es aliado a la candidatura de Fico, pues, del señor Gutiérrez, perdón, pues sencillamente no ha desarrollado las medidas anticorrupción que se han propuesto durante muchísimo tiempo, que seguramente podrían ser muchísimo más profundas, muchísimo más incidentes para definitivamente empezar a desterrar la corrupción de la vida política de nuestro país. Y él precisamente tiene esos respaldos en su campaña. Entonces yo creo que si se va a hacer un acto de este tipo se tiene que revisar la propia campaña, y es que nosotros tenemos que saber quiénes están alrededor. No solamente estamos hablando del uribismo, también estamos hablando de todo este clan Char, de las fotografías que se conocen alrededor.
Pues habría también que mirar entonces dentro de la campaña del Pacto Histórico si también están tan rodeados. Habría que hacer una revisión de todas las campañas, ¿no?
Pero mira, yo sí quiero,
sería muy,
Diana,
muy benéfico que pudiéramos develar todos los sectores que apoyan a todos, ¿no? Sería un acto
de
transparencia.
Mira, a mí me gustaría, precisamente ya que me haces esta pregunta, a mí me gustaría dejar muy claro, y yo aquí, pues digamos, obviamente estoy en representación, hablo como parte de una campaña y además como parte de la dirigencia del Pacto Histórico, y es, no van a haber, yo puedo ratificar y lo puedo decir, yo voy a estar en el Senado y muy segura, y si llegara a presentarse algún tipo de situación similar, yo misma haría control político, y yo estoy segura que la bancada acompañaría ese control político, porque son los principios innegociables nuestros. No, por nuestro lado, no hay negociación con corruptos ni con mafiosos. No la va a haber. Sencillo, Rodrigo. Es nuestra historia y tiene que haber un principio de coherencia entre lo que hemos defendido durante todos estos años y lo que vamos a hacer si tenemos la oportunidad de ser gobierno, y nosotros creemos que tenemos la oportunidad de ser gobierno, y yo sí quiero dejarlo tajantemente y claro, y obviamente esta es una contienda electoral, y lo que yo obviamente voy a hacer en el marco de un programa como estos, obviamente, es no solamente plantear la postura desde mi campaña, sino además cuestionar lo que creo que del no otro lado tampoco se está manejando de una manera correcta ni acertada, y lo que no se puede es uno centrarse en una parte de la discusión sin analizar, digamos, todo lo que está sucediendo, porque lo que sí creemos que tenemos todos aquí en esta mesa el deber de reclamar es una contienda electoral limpia, sin que el voto sea manipulado, donde la gente pueda tener la posibilidad de votar libre, sanamente y dignamente. Eso es lo que merecemos.
Yo creo que estas elecciones presidenciales tienen una paradoja, y a partir de esa paradoja trataría de hacer unas conjeturas sobre la estrategia de Fico Gutiérrez. La paradoja creo que es esta. Si uno toma la encuesta de cultura política del DANI, que se hizo pública hace unos días, la gran mayoría de los colombianos son de centro. Cuando se autoidentifican políticamente, más o menos, sí, más o menos 55 contra 25, más o menos, algo así, 20, 50 y pico. Entonces uno diría el centro va a ganar, pero la paradoja es que la candidatura de centro es hoy la más débil de estas tres, y no ha logrado, por ahora no ha logrado despegar. Y entonces eso tiene que ver con que las candidaturas de izquierda y derecha se están chupando el centro. Y entonces, como están chupando el centro, las dos candidaturas de izquierda y derecha tienen que hacer dos gestos al tiempo, que es un gesto de consolidar sus bases, como dijo Thierry, sus bases, en el caso de Fico Gutiérrez, consolidar ciertas bases de derecha, o lo que yo les haría, hay que consolidar ciertas bases de derecha. No creo que le vaya a surgir un competidor de derecha a Fico Gutiérrez, salvo con con Rodolfo Hernández, que es un candidato raro, que podría quitarle votos. Entonces tiene que consolidar esos, pero empezar a jugarle al centro. Y yo creo que como lo ha hecho es, los gestos al centro los hace con gente que vincula. Entonces, su vicepresidente no es de la derecha más dura, Rodrigo Lara, que es más, un personaje más centrista. Henao, el exministro, tampoco es la derecha dura, es una derecha más centrista. Entonces, ahí muestra como una apertura, pero al mismo tiempo acepta esos apoyos de derecha dura y tiene propuestas de derecha dura. Entonces yo creo que como está jugando Federico Gutiérrez...
¿Ve usted posibilidades, Rodrigo, que en este escenario que usted está describiendo acertadamente pueda remontar la candidatura de Sergio Fajardo, lograr ese remonte que plantea?
Yo lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Digamos que si uno mira, claro, los escenarios son distintos de lo que era hace 4 años, pero hace 4 años, a un mes larguito de elecciones, Fajardo estaba muy bajito y creció. Yo digo, el contexto es distinto. No es lo mismo con un uribismo duro y con Duque y con un petrismo más débil que ahora, y ahora tenemos un petrismo mucho más duro y un uribismo debilitado. Son contextos distintos, pero no lo veo imposible, lo veo difícil, pero no imposible. Yo creo que, a mi juicio, pero digamos, yo no soy un buen estratega político en eso, si me van a contratar alguna vez para eso, quedarían estafados. No, para eso no. Pero yo creo que el error de Fajardo anteriormente, que afortunadamente ahorita empieza a corregir, es que él debe mostrar que es una opción de cambio, no que es una opción de no cambio. O sea, todas las encuestas muestran, y la protesta social del año pasado, el estallido social, que en Colombia la gente quiere cambio, y cambios de verdad, cambios profundos que superen las desigualdades sociales, las inequidades. Lo que debe mostrar Fajardo es que él es un cambio significativo. distinto al de Petro en ciertas cosas, pero un cambio significativo. Si él trata de distanciarse, por distanciarse de Petro y no mostrar que es un candidato de cambio, yo creo que no va a subir en las encuestas. Pero repito, yo no soy buen estratega.
¿Puede remontar esa campaña?
Yo coincido con Rodrigo que podría remontar, sobre todo si el pacto aquí con el, disculpen de María José, si el pacto lo sigue ayudando, porque esta gente que en esta semana, y yo he hablado con muchas personas que tenían el voto más o menos decidido por el pacto histórico, y esta cosa que ha pasado con lo del perdón social, con esa gente, esos electores no se están yendo para donde Federico Gutiérrez, se están yendo para donde Fajardo, que es como la opción que encuentran un poco más cercana a ellos. Entonces, creo que además de lo que está haciendo la campaña de Fajardo por remontar, que me parece que está bien hecho, pero creo que vamos a revivir un poco lo del 2018, que habrá que ver si le alcanza el tiempo para lograr los puntos porcentuales que necesita para acercarse a la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Hay un número en este momento, no, para mí desconocido, además no hemos tenido encuestas en varias semanas, está como callado esa fuente de información, de repente se cayó. No sé qué pasa, pero antes
de las dos últimas tocaba hacer una pausa.
Sí, entonces yo creo que está pasando una cosa que no había pasado en todos estos meses, y que hay una gente del pacto histórico que quizás se está moviendo hacia la campaña de Fajardo, pero cuántos no sé, no sabemos, pero debe haber algo de eso ha pasado en estos días. ¿Será suficiente? ¿Será insuficiente? No sé, dependerá de si el pacto, perdón de nuevo, nos sigue cometiendo errores.
Luz María.
Diana, pues en los últimos días hemos visto un Fajardo diferente. Yo creo que un Fajardo que no tomaba posiciones antes, ahora las está tomando. Se le siente, yo no sé si por haber salido tan golpeado de las consultas, eso hizo que de pronto se sacudiera, pero yo veo una mejor campaña de la de antes. Que le vaya a alcanzar para remontar, no sé, pero creo que está corrigiendo el error de que creer que el centro es ser como tranquilo, como sin pasiones, y los votos los mueven las pasiones, los mueve, y el centro también tiene que apasionar, tiene que sacudir, tiene que mandar mensajes como esos, y creo que lo está haciendo. No sé si le va a alcanzar, como dice Thierry, pero en las campañas faltan 5 semanas. En 5 semanas pueden pasar muchas cosas.
María, Diana, muy corto.
Sí, no. Lo primero es que yo tengo una apreciación en relación con lo que comentaba Rodrigo al principio, y es que, digamos, la medición siempre se hace entre la gente que se autodefine como de derecha, de izquierda o de centro. Resulta que hay toda una generación inmensa de gente que no se define ni en la derecha ni en la izquierda, sobre todo las nuevas generaciones, y ellas precisamente tienden a ponerse en el centro. Lo digo porque digamos es un análisis que hemos hecho muy profundo, pero no porque se definan de centro obligatoriamente, sino porque en la escala que les presentan ellos, esas personas no se sienten identificadas, sí, y yo creo que eso tendríamos que tenerlo en consideración. En relación con Fajardo, que me parece importante solo añadir unas líneas, es que no es que yo no siento que él esté tomando posiciones más fuertes. Lo que yo siento es que él está tratando de arañar un poco el uribismo, por eso en algunos casos se iguala, digamos, en algunas cosas, como en la forma de la campaña, para no generar mayores controversias. Y por el otro lado, digamos, entonces empieza también en una lógica, pues digamos, de ataque. Lo que yo creo que debería pasar, evidentemente, y aquí me parece importante resaltarlo, por un lado, es que podamos entregarle, y sobre todo quienes tenemos como una responsabilidad en la opinión pública, es entregarle el mayor número de elementos posibles a la ciudadanía para que pueda tomar una mejor decisión, de verdad, que sea libre y coherente. El ritmo en el que está, o la forma en la que se está presentando la campaña, es una campaña de muchísimas agresiones, y de agresiones muy bajas y muy sucias, y yo creo que la ciudadanía colombiana, después de lo que se vivió en el estallido
social después de los años, 4 años tan duros que hemos vivido, realmente nos merecemos una contienda electoral muchísimo más digna de lo que se está presentando. Le dejaría
aquí. Gracias a todos y una feliz noche. Se nos acabó el tiempo. Aquí seguimos en Hora 20.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.